Gracias y paz del Señor Jesús con ustedes. En 1 Corintios Pablo escribe, 1 Corintios 11, versículo 1, él les escribe a los corintios y de alguna manera le dice: sean imitadores de mí así como yo de Cristo. Y entendiendo que la vida de Cristo fue una vida extraordinaria, fue realmente una vida sobresaliente, fue una vida que impactó no solamente para ese tiempo, impactó la humanidad para siempre. Una vida que trascendió, sus hechos trascendieron, sus palabras trascendieron, y él mismo, su vida trascendió. Y Pablo escribe: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? Y nosotros vemos que Pablo es un fiel imitador de Cristo. Lo podemos ver a través de las Escrituras. Podemos darnos cuenta de la manera en la que él habla, de la manera en la que él les escribe a las iglesias, de cómo la revelación del Espíritu Santo le fue marcando las enseñanzas, la doctrina y el legado. Y sí podemos decir, este hombre es un fiel imitador de Cristo. Pero en este tiempo me parece que esa expresión decayó mucho para el cristianismo actual. ¿Cuántos se atreverían a decir lo que dice Pablo? ¿Sí? Pararse al frente de una multitud y decir: bueno, escuchen todos, sean imitadores míos, hagan lo que yo hago, ¿sí? Repitan lo que yo repito, compórtense como yo me comporto, resuelvan las situaciones como yo las resuelvo. Fíjense en mí cómo reacciono frente a las diferentes cuestiones, porque así como yo reacciono, reacciona Cristo, o reaccionaba Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes se atreven realmente a decir eso hoy? Entendiendo que básicamente el cristianismo de hoy, el nuestro, y en general, en términos generales, deja mucho que desear, deja mucho al medio, deja mucho que decir. ¿Sí? A veces se escucha cuando están en alguna actividad, ¿sí?, fuera de lo que es el culto, y pasa algo, ya sea un contexto social, de almuerzo, de actividad física, como fuere. Y a veces uno, cuando ve cierta actitud en otro hermano, llega a decir: y este dice que es cristiano. Como diciendo, me parece que esa actitud que está teniendo en ese momento no es apropiada. Y el cristianismo se construye en virtud de imitar a Cristo. Sí, no en virtud solamente de repetir lo que él dijo, sino de imitar a Cristo. ¿Y cómo lo imitamos? Bueno, la única manera es que su Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos lleve a tener una actitud y un carácter totalmente diferente al de una persona común. Entonces necesitamos imitar a Cristo y necesitamos que Cristo more en nosotros. Y el centro de la vida cristiana y el ser denominados cristianos tiene que ver en que nosotros somos imitadores de Cristo. Y de alguna manera me parece que esa es la carrera de todos. Me parece que ese es el deseo de todos. Y si hay alguien que no tiene ese deseo, entonces me parece que tiene como la meta equivocada. El deseo natural de todo cristiano en la iglesia es parecernos cada día más a Cristo. Y el deseo nuestro como iglesia es también ser una iglesia que pueda glorificar a Cristo a través de un trabajo realmente que pueda tener impacto. Jesús dijo a través de los profetas, ¿sí?, que su palabra no volverá vacía. Y eso es realmente de alto impacto. Eso significa que su palabra, ¿sí?, expresada, su palabra expuesta por medio de la iglesia, tiene que causar algo hacia afuera, tiene que causar algo hacia adentro y tiene que impactar. Y hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de lo que es realmente el impacto que tiene que tener la vida cristiana. Hermanos, nosotros tenemos que perseguir esas cosas. Como iglesia tenemos que tener expectativas mucho más altas de las que tenemos. Tenemos que entender y pensar que así como estamos, hoy es una transición. ¿Sí? No nos conformamos con estar así, sentaditos en este local y decir, bueno, esta es la parte que nos tocó en la vida y vamos a ser así para siempre, sino poder diagramar, tener en proyecciones. Nosotros de manera ministerial tratamos de tenerlas. Proyecciones a corto plazo, proyecciones a largo plazo, pero tenerlas. Poder poner delante del Señor Jesús en nuestros pensamientos y que Él nos revele sus pensamientos y poder trabajar. Pero tenemos expectativas, tenemos que tenerlas. Tenemos que pensar como cristianos que tenemos que crecer más, no conformarnos con nuestro carácter. Y eso a veces es peligroso. Y hasta incluso es sospecha de idolatría. ¿Saben por qué? Porque conformarnos con nosotros mismos es crearnos un Jesús a nuestra medida. Y es decir, de alguna manera, yo soy así y no quiero cambiar. Me parece que no hace falta cambiar porque, no sé, Jesús me entiende, él me hizo así, soy renegón, soy, no sé, mala onda, qué sé yo. Y él me entiende. No, Jesús quiere cambiarte, esa es la realidad. Jesús quiere cambiarnos. Y de alguna manera nosotros tenemos que ir rindiéndonos a Él, rindiéndonos a Él, y que Él vaya moldeándonos y transformándonos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber muerto por nosotros en la cruz y haber cargado con nuestra condena y nuestra sentencia. Señor, ni una gota de esa ira nos salpicó. Tú bebiste esa copa de ira y todas las clases de castigo estaban trazadas y diagramadas, todas las formas de castigo y de sentencias que tú en tu soberana potestad habías puesto para castigar a los malos, las pusiste en esa copa y esa copa la derramaste encima de tu hijo y él la bebió entera y nosotros fuimos justificados por medio de la sangre de tu hijo, el amado. Señor, no nos queda más que decirte gracias, pero a más de decir esto con palabras, queremos expresar nuestro más profundo sentido de gratitud con nuestra vida, con nuestros hechos. Queremos parecernos a ti. Queremos hablar como tú hablabas, mirar como tú mirabas, pensar como tú mirabas, caminar como tú caminabas, reaccionar como tú reaccionabas. Queremos imitarte, queremos seguir tus pisadas. Es nuestra oportunidad, es la era en la que nos toca vivir y creer en ti. Señor, queremos creer con todas nuestras fuerzas hasta que se acaben, hasta la última gota, hasta el último céntimo, Señor Jesús. Queremos creer en ti con mucha fuerza y queremos creer, Señor amado, que tú puedes hacer de nosotros una iglesia que te glorifica y que testifica tu palabra en todo lugar y que esa palabra no volverá vacía. Señor, que tú estás de alguna manera trabajando en este tiempo porque los tiempos se acaban, que tú nos estás moviendo porque tú ya vienes y que tienes que encendernos, Señor, y que tu Espíritu Santo tiene que ser, Señor amado, o generar un trabajo visible, extraordinario y de alto impacto, oh Señor, en la vida de esta iglesia. Yo, Señor, me pongo en tus manos y nos ponemos en tus manos. Haz tu obra en nosotros y lima toda aspereza, quita toda deformación y cosa que no tenga que estar y trabaja en nosotros, en el nombre de Jesús el Cristo. Ayúdame en este mensaje. Amén. La cita central del mensaje de hoy es Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles, Filipenses 2, 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bien, ser irreprensible y sencillos, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros somos llamados a resplandecer en el mundo. Somos llamados a impartir luz en un mundo que está en tiniebla, a llevar vidas que tengan esa virtud de poder esparcir luz en todas aquellas personas que viven en oscuridad tenebrosa y no lo saben. Algunos no lo saben. Densas tinieblas, no saben ni a dónde van, porque están en oscuridad. Las tinieblas le han cegado los ojos. Jesús mismo dijo que todos nosotros, ¿sí?, como iglesia, somos, como lo escribió en el Sermón de Monte, Mateo capítulo 5, 14, dijo que en cualquier parte donde nosotros estemos, somos la luz del mundo. ¿Sí? Y lo expresa claramente Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz del mundo, son la luz, son el fuego, el que alumbra. Una ciudad asentada sobre un monte, sobre una colina, sobre una montaña, no se puede esconder. Ni tampoco se enciende una luz y se la pone debajo de un cajón, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la mesa. Así alumbre, ¿sí?, vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De alguna manera, nosotros como iglesia somos una ciudad que Jesús construyó no debajo de la tierra, no escondida en algún lugar, sino en una colina. Si la construyó a propósito ahí para que se vea, sino no la construyó en discreción, en algún lugar del monte y dijo, bueno, acá estén en silencio para que nadie la vea. No, la puso en una montaña para que se vea fácilmente de cualquier parte y para que la vida de la iglesia pueda apreciarse de cualquier ángulo y para que desde donde se vea el accionar de la vida de la iglesia, así como lo ilustra Hechos 2:43, de donde se vea pueda esparcir luz. No somos llamados a vivir vidas privadas y ocultas en algún lugar del planeta. No es lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Sino antes somos un pueblo establecido para esparcir la luz de Cristo, un pueblo conformado para vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que escribe Pedro en su primera carta, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Entonces, no somos un pueblo redimido para estar escondido, en discreción, abatidos, entristecidos, sino un pueblo que Dios estableció y compró por su propia sangre y lo puso en este lugar, en este mundo, para que su pueblo esparza luz, para que su pueblo, a través de la vida piadosa de sus redimidos, puedan realmente esparcir luz a todo lugar. Y somos llamados, hermanos, a una vida mucho más excelente de la que hasta aquí vivimos. Somos llamados a tener realmente vidas dignas de Cristo y que lo imiten, ¿sí? Y de esa manera poder esparcir. No tenemos que conformarnos con cómo somos hasta ahora, sino seguir pensando y pidiéndole al Señor que siga trabajando en nuestras vidas, que siga formándonos, que siga dándonos en su mente, su corazón, su carácter, la manera en la que miramos, todo, que siga transformándonos. Una de las principales funciones de la vida cristiana personal y de la vida cristiana de la iglesia radica en eso, en imitar a Cristo, ser luz, esparcir luz. Jesús mismo se identificó como la luz del mundo. De hecho, Él es la luz del mundo y nosotros resplandecemos su luz, ¿sí?, por medio de la obra de su Espíritu Santo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en Efesios 5:1 el mandato de Dios es, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, todo cristiano está en el proceso de ser un fiel imitador de Cristo. Y eso es una carrera. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener como una convicción. Tenemos que, de alguna manera, absorberlo como una necesidad. Necesitamos ser convertidos cada día más a Cristo. Necesitamos ser fieles imitadores de Cristo. El día en el que nos presentemos delante del Señor allá en los cielos, todo va a rondar en torno a qué hicimos aquí en la tierra, si es que fuimos fieles imitadores de Cristo o no. No se va a tratar de otra cosa. Por decir de alguna manera, la regla que existe allá en los cielos para medir a cada alma que llega es Cristo. Y en la medida que más imitamos a Cristo, tanto más gloria para Cristo y tanto mejor para nosotros. El proceso de eso, de acuerdo a lo que expresa la cita que habíamos escogido, Filipenses 2.15, cómo sería el proceso práctico de ser luz. Bueno, de alguna manera, Pablo escribe que tenemos que ser irreprensibles y sencillos. Hijo de Dios, sin manchas. ¿Sí? Hay tres cosas que él utiliza para describir cómo es una vida que resplandece. Porque luego dice, para que seáis sencillos, hijo de Dios, irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Bueno, la manera práctica entonces tiene que ver con lo que dijo primero. ¿Sí? Ser irreprensibles, sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Irreprensible, bueno, sin defecto. Tenemos que ser, y eso es en nuestra manera de proceder, nuestra manera de actuar. A veces es raro y decepcionante, diría yo, que de acuerdo en el contexto social en el que nos movamos, sea en el trabajo, en alguna otra actividad o con parientes incrédulos, ¿sí? A veces lo que suele suceder es a veces triste que si uno estuvo en contacto mucho tiempo con esa gente, 6 meses, 8 meses, y después de ese tiempo la otra persona se da cuenta y dice, ah, ni cuenta me había dado que eres cristiano. O sea, si pasa eso es porque hay un problema. Es porque nuestra manera de vivir no está expresando una vida diferente a la que vive el mundo, sino que básicamente estamos yendo en paralelo con el mundo y no hay diferencia. Por lo tanto, no se nota. Sin embargo, para ser luz, tienen que ser vidas diferentes, vidas irreprensibles, vidas que no se comportan como se comporta el mundo, sino vidas que son de manera transparente y que no tienen nada para poder reprender. Son vidas intachables. Y también dice que sencillo tiene que ver con puro, en realidad. Es una palabra que del griego es akeraios, y tiene que ver con puro. Se utilizaba esta palabra para referirse cuando el vino estaba en su punto más puro, ¿sí? Tanto puro como inocente, o sea que no estaba contaminado. ¿Sí? Acá una de las equivalencias es sencillo, pero una de los sinónimos es puro. Se nos está pidiendo que tengamos una vida irreprensible y pura, o sea, no contaminada en realidad. Y bueno, el apóstol Pablo asocia de forma directa esta conducta, ¿sí?, irreprensible, sencillo y sin mancha, para ser luminares en el mundo. Así que fíjense que en ninguna parte Pablo está diciendo que sean fieles recitadores de la Biblia en hacia otras personas, sino más con nuestra vida, con nuestro proceder, con nuestro reaccionar, es donde realmente se marca la diferencia. De esa manera vamos a iluminar. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿Sí? Eso nos enseña la gracia de Cristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y así es la vida de la iglesia. Es una vida, y la vida de la iglesia y la vida personal. El cristianismo individual de cada miembro de la iglesia se trata de una vida irreprensible, sencilla y sin mancha en medio de una generación oscura. Un pueblo que es celoso de buenas obras. Y me llamó la atención en esta cita de Filipenses, cuando se refiere a la generación maligna y perversa, la palabra maligna, ¿sí? Que se utiliza aquí, no es maligno de maldad como de impiedad, de ir en contra, sino es escolios. La palabra es escolios y tiene que ver con la enfermedad escoliosis, ¿sí? De hecho, que significa desviado en realidad, que está desviado, que está torcido. Hoy por hoy escoliosis tiene que ver con una desviación de la columna, que de alguna manera está torcida, y nada más y nada menos que la columna vertebral de la persona está torcida. Entonces de alguna manera se nota y está fuera de norma. Bueno, entonces, ¿qué podríamos pensar de esta generación maligna? Que es una generación que está torcida, es una generación que está en su columna vertebral, está torcida, está de alguna manera desviada de lo que es la norma de Cristo. Y por eso están en tinieblas también. Podríamos decir que el mundo afuera está con escoliosis espiritual, ¿sí? Con una enfermedad. Algunos a conciencia, pero otros no lo saben. Y de alguna manera lo único que puede resolver eso es la luz de Cristo. Para nosotros como cristianos, conocer a Cristo es una responsabilidad tremenda, hermanos. Conocer a Cristo, para nosotros primeramente es una cuestión de gozo y es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad tremenda, ¿sí? Y la manera en la que nosotros impactamos también es una responsabilidad tremenda. Tenemos como iglesia que trabajar mucho más de lo que hasta acá vamos trabajando y esforzarnos mucho más de lo que hasta acá nos hemos esforzado. ¿Por qué? Porque la vida de esta iglesia tiene que ser luz en este lugar. Nuestras acciones, nuestras actividades y la manera en la que procedemos tiene que ser luz hacia los incrédulos. ¿Sí? Ellos están desviados y no lo saben. Ellos están con escoliosis espiritual y no saben que hay cura. Y viven torcidos, viven vidas que están fuera de la norma. Pero a menos que alguien se digne a decirles, es el trabajo de la iglesia, es responsabilidad de la iglesia. Los cristianos debemos vivir y tener vidas que tengan una fuerte influencia en los incrédulos. Y no al revés, hermanos, en serio, nuestras vidas cristianas tienen que tener una fuerte influencia en el mundo incrédulo. Y no al revés. No al revés. Hoy por hoy se nota que es al revés. Que es el mundo incrédulo el que de alguna manera está influenciando en el mundo cristiano al punto tal que el cristianismo actual está como opacado. Está como escondido, está como que no se nota, como que todo es igual. Y eso no debería ser así. Pablo escribe en Filipenses 2:15 que nosotros con nuestra manera de vivir, con nuestra vida irreprensible, sencilla y sin mancha, tenemos que ser luminares en el mundo. Tenemos que ser, de alguna manera, un astro que esparce luz, ¿sí? Y no que está debajo de un cajón. Si no, por eso vuelvo a repetir. No somos llamados a vivir vidas privadas, ¿sí? Escondidos en algún lugar del planeta donde nadie se entera que somos cristianos. No, es al revés. La vida cristiana es una vida sobresaliente es una vida notorial porque se nota, y es una vida extraordinaria, sale de lo ordinario. Si así no fuera, ¿sí? Si así no fuera, entonces la vida de Jesús no habría trascendido. De hecho, Jesús llevó una vida notorial, fuera de lo común y extraordinaria, y por eso trascendió. Y nosotros como imitadores fieles de Jesús, tenemos que tener el mismo impacto. El mismo impacto y al mismo nivel. Llevar vidas en ese nivel. Yo lo deseo profundamente para nosotros. De verdad, y si hay algo que tenemos que estar constantemente orando, es pedirle constantemente, Señor, danos más amor por ti y haznos cada día más parecidos a ti. Sigue tratando conmigo, con mi carácter, con mis pensamientos, con, en fin, con mi familia. Sigue tratando y sigue moldeándome. La esencia, por decir de alguna manera, del cristianismo es ser luz. Es ser luz. Todas las otras cosas son consecuencia. Poder dar un buen mensaje, poder participar en una conferencia donde hay 2.000 cristianos sentados para escuchar ese mensaje y glorificar al Señor después de ese mensaje, todo eso es consecuencia, ¿sí?, de una vida que tiene como centro, como esencia básicamente, ser luz. Ser luz. ¿Sí? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo, que busque hombres fieles a quienes le puedan, dice hombres fieles e idóneos, en quienes él le pueda encargar que sigan predicando la palabra. ¿Sí? Y esa palabra idóneo, ¿sí?, no significa intelectual de la Biblia, sino idóneo significa que tiene practicidad, que de alguna manera ha vivido. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, búscate personas que vivan el Evangelio, que vivan la doctrina, no que simplemente la sepan, sino que la hayan vivido, y esas cosas se notan. Y a esas personas les podés encargar que sigan predicando la palabra. La esencia de ser cristiano es ser una luminaria en el mundo. De otro modo, si el cristiano no está influyendo considerablemente en la vida de los incrédulos, entonces de seguro es una luz, pero con un cajón encima. ¿Sí? El almud es un cajón, básicamente, es como un cajón en realidad, de medida. Cabían, no recuerdo si 8,5 litros de bebida, de algún líquido, y era un cajón que se utilizaba de esa manera. Así que muchos quizás, por creer en Cristo y por la obra de su Espíritu en nosotros, podemos ser luz, pero a veces con un cajón encima, cosa que es medio raro, ¿no? Pero, o como iglesia, una ciudad bajo tierra. En Efesios 5:8, Pablo escribe, porque en otro tiempo éramos tiniebla, en otro tiempo éramos oscuridad, ¿sí? Y andábamos mal, teníamos escoliosis espiritual, vivíamos desviado, vivíamos torcido. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Debemos caminar como hijos de luz. Entonces, en primera instancia, este versículo de Filipenses 2:15 nos llama a vivir vidas irreprensibles y sin mancha, ¿sí?, para poder ser luz. Pero también se nos dice que tenemos que testificar la verdad. Las dos cosas son necesarias para concluir en el hecho o en el trabajo de ser una luminar. Y digo esto porque, si usted se fija, la primera parte del versículo 16, hasta la coma, de Filipenses 2, 15 y 16, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Bien, yo personalmente hubiera puesto el número 16 recién a partir de la coma. ¿Para qué a partir de ahí? Y que esta expresión, asidos de la palabra de vida, forme parte del versículo 15, porque ese es el sentido que tiene. O sea, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y la palabra o la expresión asidos no hace referencia solamente a que tengamos que estar constantemente escudriñando las escrituras, que eso es un deber de todo cristiano, sino también a esparcirla, a testificarla. O sea, las dos cosas. Entonces, de nada sirve un cristianismo de vida piadosa, ¿sí? Que realmente vive en piedad, pero que nunca testifica de Cristo. No sirve, digamos. Sí, puede tener mucho impacto, pero hace falta la otra parte. Como también al revés. De nada sirve una vida que tiene un conocimiento bíblico tremendo, pero que con su vida es una hipocresía total, ¿no? O sea, las dos cosas son ineficaces. Entonces, para que realmente seamos luminares en el mundo, tenemos que llevar las dos cosas. Una vida que tenga realmente buenas obras, de acuerdo a nuestro fruto, a nuestra manera de vivir, y a la misma vez la virtud de poder testificar de Cristo cuando se dé la oportunidad. Una de las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo es que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Y la palabra de vida, el centro de ella es el Evangelio mismo. Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? La palabra de vida tiene que ver con el Evangelio mismo, con lo que Jesús hizo. Ahora, ¿qué es? Bueno, hemos dicho que esto es una responsabilidad para la vida de la iglesia, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Y ahora les digo. Si bien vamos a tener influencia, si de hecho que la tenemos que tener, como iglesia hacia afuera, a veces podemos tener influencia positiva, que es lo que se espera, o influencia negativa. ¿Sí? En Lucas 11:35, solamente ese versículo, dice, mirad pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Entonces, podemos tener influencia positiva o influencia negativa. ¿Sí? Podemos ser como Jeroboam. ¿Qué es lo que hacía Jeroboam? Llevaba al pueblo a pecar. ¿Sí? Y siempre se decía, y no anduvo, y anduvo en los caminos de su padre Jeroboam, que llevó el pueblo al pecado, a la idolatría. O podemos ser como David, como Josías, que llevaron, que tenían el corazón, un corazón que se conformaba al designio de Dios y llevaron al pueblo hacia Dios. Entonces, cuidado con cómo impactamos, ¿sí? Y la verdad es que es nuestro carácter el que impacta, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con nuestro carácter. La manera en la que vayamos a impactar positivamente o negativamente va a resultar de cómo reaccionamos frente a diferentes cuestiones. Bueno, primero, es un hecho que la vida cristiana no puede pasar desapercibida. De ninguna manera la iglesia pasa desapercibida. Nosotros vemos en Hechos 2, versículos 42 en adelante hasta el 47, vemos que esa iglesia primitiva tuvo un impacto tremendo en el mundo. Impactó. Y por cómo ellos vivían, por cómo ellos de alguna manera procedían, las personas, dice, se convertían. Primeramente, dice, vino o sobrevino temor en las personas y de ahí se convertían. Pero era por causa de la influencia que ellos tenían en la vida de los incrédulos. Bueno, nuestra vida de la misma manera debe tener impacto en este mundo. Sí, entonces lo primero que yo recordaría es, no podemos pasar desapercibido. El cristianismo, hermanos, no puede pasar desapercibido. no puede ser una luz escondida. La iglesia no puede ser una asamblea en una catacumba bajo tierra. Sí o sí tiene que estar exhibida. Ningún hombre, sí, esto quiero leérselos, ningún hombre ha vivido para sí y ningún hombre ha muerto para sí, sino que la vida de cada uno afecta en proporción creciente a la humanidad. La vida de cada uno afecta en proporción creciente a la humanidad, ya sea en nuestra propia familia o en nuestro contexto laboral o en nuestro contexto social. Nuestra vida siempre va a tener cierto grado de influencia. Y esto es una responsabilidad tremenda para nosotros. Es una responsabilidad para nosotros. Los hijos son influenciados por los padres en el carácter. Si los padres son renegones, el hijo renegará hasta con las mismas expresiones. Si los padres son temerosos y pusilánimes, los hijos tendrán el mismo carácter. Si los padres se desaniman prontamente y no saben cómo resolver algo, los hijos de la misma manera van a imitar esas cosas, van a desanimarse rápido. Pero si los padres tienen un carácter íntegro moralmente y tienen realmente convicciones en Cristo, los hijos imitarán eso. Entonces, hacia afuera también, por fuera de nuestra familia, el primer grupo en el que un cristiano impacta es en su propia familia, ¿sí? Ese es el primer impacto que uno tiene, y luego hacia afuera. Así que tenemos que ver de qué manera estamos impactando, positivamente o negativamente. Por eso les leía: mirad pues, no suceda que la luz que hay en nosotros al final sean tinieblas. La calidad de vida de un creyente, sea fiel y obediente o infiel y desobediente, es la base de su testimonio. Por ejemplo, un cristianismo o un cristiano quejumbroso que se desanima, ¿qué impacto puede tener positivo en un incrédulo? Ninguno. Ninguno. Un cristiano que es renegón, ¿sí?, que tiene mal carácter, ¿qué impacto puede tener en un mundo incrédulo que ya viene actuando de la misma manera? Ninguno. Ningún impacto positivo va a tener. Esa es la realidad. Entonces, como ya les había mencionado, la idoneidad no tiene que ver con cuánto sé de la Biblia, sino con cuánto he vivido eso que sé de la Biblia. Y esa es la base, hermanos, de ser luminar en el mundo. La manera en la que vayamos nosotros viviendo va a ser lo que resplandezca. Ellos necesitan afuera alguien que les marque el paso de cómo vivir. Y nosotros, como iglesia, tenemos esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad es alumbrar. Nuestra responsabilidad es brillar. ¿De qué manera? Como habíamos dicho, con una vida irreprensible, sencilla y sin mancha, asidos de la palabra de Cristo. ¿Sí? Hechos más testimonio. Hechos más testificar. Hay mucho por lo que tenemos que pedirle al Señor que siga tratando con nosotros. Mucho. Hay mucho. De alguna manera, cuando nos juntamos a orar, siempre estamos diciendo que el Señor siga tratándonos, ¿sí? Porque no nos creemos como cristianos productos terminados y perfectamente moldeados ya como Cristo, cosa que podamos decir, sean imitadores de mí, ¿sí? A veces nuestra conducta deja mucho que decir. Hay una de las cosas o de los versículos que me impacta es cuando Jesús da testimonio de Juan el Bautista. ¿Sí? Y esto está en Juan 5:35. Allí dice, dando Jesús testimonio de Juan el Bautista, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Muy bien? Juan el Bautista era una antorcha que ardía, que alumbraba, que esparcía luz. Y bueno, el cristianismo también, o sea, tanto personal como grupal, debería tener el mismo efecto. Ser antorchas que alumbra en un mundo oscuro y un lugar de regocijo para aquellos que se acercan a la luz. Debería ser así, hermanos. Sí, debería ser así. Como cristianos llamados a ser luminares en este mundo, debemos considerar siempre en nuestra vida, en cómo nos movemos, en cómo procedemos. Pero ser luz principalmente con nuestra propia familia y de allí hasta afuera. Pero una luz, ¿sí? Que pueda realmente causar regocijo. Que dé gusto. Que dé realmente placer. ¿Sí? Me acuerdo que mi mamá me contaba que cuando era chiquita, le impactaba la vida de una familia cristiana, donde había ido ahí en... Así era, ¿no es cierto? Y ella me contaba que ella quería que su familia sea como esa familia cristiana, ¿sí? Porque se notaba un cambio. Podríamos decir que una familia cristiana genera un entorno de luz, pero un entorno de regocijo, un lugar donde uno puede realmente sentirse en paz, sentirse tranquilo. ¿Sí? Y gozarse en Cristo. Ahora, si ese lugar cristiano es todo lo contrario, entonces hay que ver qué está pasando. Si es un lugar de tensión, donde uno solamente ve tensión y que está todo ahí como muy frágil, pendiente de un hilo que ya se rompe todo y empieza la gritería, entonces hay un problema. ¿Sí? No, no debería ser así. Podemos cargar con situaciones que a veces no, nos llevan a eso. Pero eso no debería estar, esa es la realidad. ¿Sí? Entonces, tenemos que reconocer cuáles son las cosas que tenemos que ir cambiando y transformarnos en luminar en el mundo. Y finalmente, las escrituras nos muestran que nuestro resplandor, ¿sí? Si bien comienza aquí en la tierra, va a trascender hacia la eternidad. Y esto a modo de promesa también, y es lo que dice justamente debajo del título, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, que es una cita que está en Daniel capítulo 12, versículo 3, ¿sí? Que es una cita que en lo personal siempre me ha impactado porque genera como esa esperanza de promesa, ¿sí? Y entonces podríamos decir que ser luz es una tarea de todo cristiano, que comienza aquí en la tierra para ser luego llevado hacia la eternidad futura. En Mateo 13, 43, Jesús también dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Sí? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, entonces estamos diciendo que ser un luminar en este mundo, ser una luz en este mundo, es algo que, o sea, no somos estrellas fugaces que uno la ve un ratito y después no la ve más, sino que tiene un resplandor para siempre. Vale decir que nuestra esencia es resplandecer. Empezamos resplandeciendo aquí por la gloria de Cristo, pero por causa de su propia gracia y gloria también seguiremos resplandeciendo con Él allá en la eternidad futura. Y eso yo lo veo directamente como una esperanza, como algo que está trazado a modo de promesa. Hermanos, a ver, y esto es lo que hablábamos el viernes en la reunión, cuando estábamos orando acá. Una de las cosas que hablamos, porque hablamos muchas, era que yo de alguna manera estaba pensando mucho en esto, en que Cristo, por su amor incondicional, inconmensurable, indescriptible, Dios envió a su Hijo para que muera por nosotros. Y por medio de su muerte nos dio vida. Por medio de su sangre nos dio vida. Una vida eterna. ¿Sí? Nos justificó. Y ese es una, nosotros creemos eso. Nuestra fe radica en creer eso. Es un hecho pasado para nosotros. Es un hecho pasado y un hecho ejecutado. Cristo lo hizo. Nos justificó y nos dio vida eterna. ¿Sí? Vale decir que creemos en Cristo y buscamos crecer en Él con la esperanza de que si morimos, vamos a estar con Cristo para siempre. ¿Sí? Y si Él viene antes a buscar a su iglesia, vamos a estar con Cristo para siempre y nos gozamos en eso. Pero al mismo tiempo, también la fe radica en creer las promesas que Dios dejó para la vida de la iglesia. Y muchas de esas promesas tienen que ver con recompensa que Él dará por los frutos. Por los frutos. Entonces, hay algo extremadamente glorioso en esto, que no solamente Cristo murió para darnos vida, sino que resucitó también para recompensar a los suyos que puedan vivir vidas piadosas y que lo imiten y poder recibir en Él también una herencia incorruptible en los cielos. Como también Pedro lo escribe en su carta, ¿sí? Se los leo. En 1 de Pedro capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús el Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para ustedes. Entonces, Cristo quiere compartir su herencia con nosotros. Y quiere darnos de sus riquezas celestiales, incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles. Si pudiéramos entender cada una de estas palabras, ¿sí? O sea, cualquier riqueza que hay en el mundo es una riqueza contaminada. Si fueren lingotes de oro, si fueren lingotes de plata, si fueran piedras preciosas como diamante, cuarzo, y otras piedras más que son carísimas. Si fueran incluso dinero en efectivo. Todas esas cosas son corruptibles. Todas esas cosas se rompen. Todas esas cosas se manchan, se ensucian. Pero Cristo está dispuesto a compartir con nosotros una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos. Y es algo que dura para siempre. Y teniendo nosotros hoy acá en la tierra la posibilidad de vivir vidas dignas del Cordero y poder realmente dar frutos para cobrar allá una herencia, entonces, ¿qué estamos esperando? Si tenemos la posibilidad de recibir herencia en los cielos, ¿por qué vivir acá de una manera tan simple para presentarnos allá como mendigos y decirle al Señor, no he hecho absolutamente nada con la vida que me diste? Sí, tan solo quizás sea digno de la vida eterna, pero no va a haber más nada probablemente. ¿Sí? Y quizás alguno diga, bueno, yo me conformo con la vida eterna. Me parece que estás pensándolo mal, porque allá en los cielos es una cena de galardones, por decir de alguna manera. Y Cristo va a empezar a llamar por nombre a cada uno, y allá probablemente, ahí estarán nuestros nombres. Y Él va a llamar, bueno, acá decimos por nombre y apellido, pero allá quizás un nombre nuevo, como dice Él, venga, y recibiremos del Señor cosas que no merecíamos, herencias que durarán para siempre, herencias que no se contaminarán nunca, riquezas que perdurarán por los siglos de los siglos de los siglos. Riquezas que le pertenecen a Cristo y quiere compartir. Entonces, si Él quiere darnos eso, si Él va a recompensar a sus hijos, entonces está en nosotros el correr de tal manera, hermanos, que tengamos una entrega genuina y auténtica para poder recibirlo, para poder recibir. Es como empezar a pensar en esas cosas. Es como decía este predicador Ravenhill, Leonard Ravenhill, sella esa eternidad de mis ojos. ¿Sí? Estamos yendo en un camino angosto que no simplemente tiene como galardón la vida eterna, sino las riquezas eternas de Cristo, como recompensa para aquellos que obraron en virtud de Cristo. ¿Qué nos está diciendo las Escrituras? Vivamos vidas dignas del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Rindamos nuestras vidas y hagamos incluso de la vida de esta iglesia una vida que realmente sea como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermanos, seamos eso. Como iglesia nos convirtamos en eso. Jesús dijo que su palabra no volverá vacía. Yo quiero creer fuertemente en esas cosas. Quiero creer en eso. Quiero entender que lo que estamos haciendo acá va a trascender. Que lo que estamos haciendo acá no es un juego y que no es una tarea menor. Que tenemos realmente que trabajar en nuestro cristianismo personal. Que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Que tenemos que trabajar en nuestra lectura personal. Que tenemos que trabajar en nuestra oración personal. Que no tenemos que dejar de desatender estas cosas. Y que Cristo hará su obra aquí hasta que Él venga, lo creo. Y quiero esperar esas cosas. Espero profundamente que el Señor nos bendiga y nos haga realmente una iglesia fuerte, una iglesia que trabaja, una iglesia que está entregada, una iglesia que está unida, una iglesia que es una asamblea de personas que actúan en un mundo lleno de tinieblas como luminares y que podamos resplandecer. Así que, hermanos, quería compartirles esto y a la misma vez pedirles que trabajemos, que no bajemos los brazos, hermanos, no bajemos los brazos, que nos enfoquemos hacia lo que tenemos hacia adelante, que trabajemos, que sigamos trabajando, que sigamos esforzándonos, que sigamos revisando nuestro propio carácter y las cosas que hacemos para qué, para que tengamos un alto impacto. Imitemos a Cristo. Y llevemos vidas extraordinarias. Y les repito una cosa más, no somos una asamblea de redimidos llamados a estar bajo tierra o escondidos en algún lugar del planeta, sino una iglesia construida sobre una montaña que esparce luz hacia todos los que están en las tinieblas de abajo. Y es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. La paz del Señor.